Entonces, ¿cómo viene para el taller? La cara de maldita me dice que no viene preparada para taller. ¿Cómo vienen? ¿Cansaditos? ¿Todo bien? Bueno, ¿por qué para nosotros es importante hacer talleres? Ustedes ya me han escuchado hablar de esto, pero es importante para nosotros abrir espacios en los que podamos hacer cosas sencillas, prácticas, que nos den una luz de cómo podemos aplicar lo que hemos estado viendo a cosas de nuestra vida. Aunque esto debería ser algo que nosotros busquemos por nosotros solos, siempre, siempre, no importa estén en Juan 4, estén en lo que sea, siempre debe ser, o sea, les doy un consejo, eso es de lo mejor que pueden hacer para su vida. Lo que sea que estén escuchando, así sea la vaina más mística de la vida, buscarle maneras de bajarlo de una vez aquí a la tierra, a lo que nosotros vivimos. Y por eso nos importa tanto el poder espacios como los de hoy, que tristemente hoy ya varios excusaron que no venían. Porque son espacios, el de la vez pasada, por ejemplo, fue darles cosas sencillas para que aprendieran algo tan sencillo como cantar, o para que se soltaran un poquito, o sea, o lo hicieran frente a otras personas que normalmente no lo hacen, probablemente la mayoría de ustedes. El de hoy es más, mi idea es abrirles un espacio para que ustedes tomen una decisión. Así es como lo siento yo. ¿En qué sentido? Todos siempre tenemos que llegar a un momento en nuestra vida en que decidimos ser coherentes. Va a llegar un momento siempre que nos presentemos frente a una ley, que sea o sigo viviendo mi vida diciendo una cosa, haciendo otra, diciendo que creo una cosa y haciendo otra, o diciendo que aprendo una cosa y haciendo otra, o me atrevo a tomar la decisión y dar el paso de fe de cuando uno da un paso como al vacío y decir voy a ser coherente y me voy a atrever a vivir lo que digo que aprendí, a vivir lo que digo que sé. Ese es el espacio que yo les quiero abrir hoy. Un espacio para que los que... Yo no los voy a obligar a hacer nada, no se preocupen. No como la vez pasada que los pongo a cantar a todos. De la vez pasada fue un poquito más... Tú vas a cantar. El de hoy lo único que yo siento en mi corazón es simplemente abrirles el espacio. ¿Para qué? Para que conscientemente tomemos la decisión de aplicar lo que nos han enseñado. Porque de nada nos sirve salir de acá... Decir, sí, Sarita, yo insisto con las 7 palabras hebreas para alabanza, porque ya me ha pasado que vimos las 7 palabras hebreas y después hay gente a la que le pregunto, gente que estuvo con nosotros acá, y no se acuerda ni de 3. Y no es cuestión de saberlas, es cuestión de si yo practiqué una, esa palabra me queda dentro para toda la vida. Entonces, es a lo que yo quiero animarlos hoy. Vamos a hacer un repaso cortico de las cosas que hemos visto, que podemos aplicar. Pero es más, quiero animarlos a eso, a que por un momento, o sea, yo soy de películas, de cosas que he visto en películas, hay una película que me encanta, como para niños chiquitos, pero igual es chévere, creo que se llama Un Zoológico en Casa, o algo así, por si alguien la ha visto alguna vez. El caso, el tipo dice, le dice al hijo, solamente necesitas 20 segundos de valentía, de tomar una decisión y mantenerla 20 segundos y ya tu vida cambia. Porque a veces es simplemente el dar el paso de ¡y! Salí a danzar y me atreví a cantar y ya después ¡ah! Eso que va, eso es como Amandita cuando está inspirada aquí que se escucha hasta el cuarto piso. ¡Ah! Eso no importa. Entonces, una vez más, lo que yo quiero es eso, es poderles animar a que hoy tengan 20 segunditos de valentía y que vamos juntos a aplicar lo que hemos aprendido. ¿Me hago entender? Ahora, ¿qué hemos aprendido? Díganme ustedes. Hagamos un repaso rápido. Piensen desde el nivel pasado, porque no vamos a agarrar la clase pasada. Vamos a agarrar todo lo que hemos estado viendo. Si no recapitulamos, si no abrazamos, si no agarramos todo, hasta ahí estamos. ¿Qué se acuerdan que hemos visto? Ahora, ¿en qué sentido queremos verlo? Perdón si los vuelvo a interrumpir. Hoy llegué un toquecito así como perdido. Hemos estado hablando mucho de lo que es como la esencia de la adoración, la esencia de la alabanza, ¿cierto? Y detalles sobre eso. Ahora, normalmente la esencia no se ve. La esencia es un algo que está y que se manifiesta, pero si yo quiero verlo tangible, tengo que verlo en cosas que lo manifiestan, no en la esencia misma. ¿Me hago entender? Ahora, hemos estado hablando mucho de la esencia, de hecho nuestro eslogan es volviendo a la esencia, lo que mueve el corazón del Padre, la la la. Pero en nuestra vida con Dios somos un poquito así, somos de, sí, Señor, te amo mucho, pero muéstramelo. Sí, Señor, te amo mucho, pero muéstramelo. Sí, Señor, yo te amo mucho. Pero al momento de probar mi amor, de demostrar mi amor, de manifestar mi amor, a veces me quedo cortico. O a veces simplemente se nota de verdad la realidad de mi amor. ¿Me hago entender? Brian Echevarría, creo que se llama él, una persona que vino a enseñarnos hace un tiempo, dijo una frase sencilla que no se me olvida. Él decía, el amor es un verbo que siempre, siempre tiene que estar en acción y siempre tiene que estar siendo probado. Entonces a mí me gusta pensarlo porque es cierto, Dios es amor, Jesús es el verbo que vino también a probar lo que el amor es. Así que mi amor siempre va a ser probado y mi amor siempre va a tener que ser manifestado. Si mi amor no es manifiesto, pues es muy chévere, pero igual, ¿cómo vas a saber que te amo si nunca te lo manifiesto? El amor siempre tiene que estar en acción, siendo probado y siendo manifiesto. Entonces, hoy quiero que pensemos en las cosas que hemos visto, pero también en los tips sencillos que hemos dado en cuanto a manifestarlo, en cómo puedo en mi cuerpo y en mis acciones y en mis cosas manifestar el amor que digo tener por Dios, hablando de amor como adoración. ¿Me hago entender? Ahora sí, viendo sus cuadernos de apuntes rapidito, ¿qué recuerdan? Juan.
Pero, digamos, cuando pues la enseñanza que nos daba Tato, que creo que fue, fue en el anterior, de los diferentes nombres de Dios, y pues la manera que nos lleva a expresar cada una de sus facetas en la adoración a nosotros mismos. Uh-huh. Entonces, sí, pues Dios nos dice que Él es todopoderoso, no sé qué, pues nosotros no lo vamos a expresar de una manera, pues con la mano de los hijos. Creo que pues, esa fue una pregunta que pues, me gustó, también la había cerrado, que es lo del holocausto y la de la expiación.
Ajá, habla duro porque creo que atrás donde están escuchando. Sí, ya llegaron más.
Y la del holocausto y la de la expiación.
Ajá.
Creo que también fue una prédica que pues que me cambió la forma de ver de un Antiguo Testamento a un Nuevo Testamento, totalmente la imagen de pedir, digamos, de cierta manera, perdón por mis pecados a Dios.
Bueno, algo sencillito en cuanto a todo eso, y es que claramente si ya vamos a hablar de manifestar o de expresar, pues las famosas palabras hebreas resumen un montón de eso, no todo, pero bastante. Recuento rápido, según esas palabras, ¿cómo puedo yo manifestar mi alabanza a Dios? Ay, ve que sí, lo escuché a todos de una vez. Sí, pues a lo que decían las palabras hebreas. Bueno, digamos, aquí había una, la de Barak, que era arrodillarse, pero no arrodillarse, no más de, me caí,
¿cómo decir? De postración.
Era de postración, era en un contexto de silencio. A mí me gusta porque esa de alguna manera incluye que yo hago silencio, o sea, no es solamente que todo está en silencio, sino que yo me obligo a cállate y escucha, cállate y escucha. Y la oración de siempre, oh Señor, Señor, Señor. Esa es una, por ejemplo, esa es de las más quieticas. Las otras, muchachos. Sí, muchachos.
Toda,
¿qué es?
Gratitud antes de que lo
hagas. ¿Cómo?
Gratitud antes de que lo hagas. Gratitud
y alabanza. Es una expresión de gratitud aún antes de que Dios haga lo que eso por lo cual le estamos agradeciendo. ¿Y eso cómo se expresa esa gratitud? Con la extensión de las manos. ¿Qué más decía eso? ¿Decía algo más? Ahora, eso es lo que deberíamos tener fresquito. Yo no les hago evaluación porque no me interesa que esto se nos vuelva en la escuelita de evaluación tras evaluación, pero por mí fuera yo les habría hecho evaluación de esto como se le dice a los de alabanza. Todos en filita, al azar pasa uno adelante, no responden bien, vuelta al auditorio corriendo y vuelven todos para acá. Hasta que, porque por uno de nosotros que no lo sepa, somos un cuerpo. Una de mis células aquí que no empiece a funcionar, o uno de mis tendones o lo que sea, me empieza a mí a perjudicar. Todos necesitamos tener esto fresquito. Entonces el hecho de que yo no les haga evaluaciones no quiere decir que no estemos constantemente recordando esto. Una más, para que no se nos vaya toda la clase recordando.
Alabamos, alabamos.
Halal, ¿qué era halal?
Como una
como una alabanza explosiva, una manera chévere prácticamente hacer un show. No porque yo quiera traerme toda la gloria, pero si era, me importa si me están viendo o no, me vuelvo un loco acá. Es una exaltación extrema. Ahora, estamos repasando esto y piensen en ustedes mismos, no piensen en los de danza, no piensen en Tato, no, piensen en ustedes. ¿Qué tengo para agradecer que no haya pasado aún? Tengo mi actitud de corazón hoy para agradecer así no haya pasado lo que estoy esperando que haya pasado. Tengo hoy una actitud de corazón dispuesta a volverme como un loco en este lugar, en una exaltación extrema. Vamos a hablar hoy de los siguientes 20 minutos y de los siguientes 20 segundos de valentía que los que ustedes quieran los van a tomar hoy. ¿Me hago entender? No vamos a hablar, no pensemos del mañana, pasado mañana. Pensemos de la ventana que Dios nos está abriendo hoy. Samar, ¿qué era Samar?
Música.
Era con música. Ahora, aunque la Biblia dice que, o sea, lo hacían personas entendidas, personas entrenadas, también los salmos dicen que hacerlo bien, eso no lo limita solamente a los que saben. Obviamente hay un cierto virtuosismo, pero decíamos cosas sencillas como que mis palmas son música, mis pies son música. Y son cosas, mi boca es música, mi cántico es música. Igual hoy tenemos unas guitarritas para los que saben tocar guitarra, pero ahí las cositas chiquitas que Maffer preguntaba son shakers para hacer bullitas. Si no les gusta ningún instrumento, pues tienen las manos, tienen la voz. Nos devuelve a la clase, al taller pasado. Tienen para cantar un montón, ¿cierto? Entonces, piensen en ustedes hoy qué canción tienen adentro. Si han podido cantar esta semana, por ejemplo. ¿Y qué canción se ha estado gestando aquí adentro? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo ha estado haciendo? ¿Cuáles son las aguas que se están hirviendo esperando para correr? Una más de las expresiones.
Tejilá.
Tejilá. ¿Y esa qué quería decir?
Cantos.
¿Ah? Ahí solo leen lo que dicen las cosas.
Sí, como cantarle alabanza.
Cantar alabanza. Lean los apuntes, por favor. Ahora, las dos de las T, Touda, cuando aún no hay respuesta, Tejilá, cuando Dios ya respondió, para que no se les olviden. Las dos T, una, la cortita, es cuando Dios no respondió, la larga, es cuando Dios ya respondió. Esa es una buena manera de recordar. Piensen en este momento qué cosas Dios ya respondió. Porque es que todos esos detalles nos los pasamos por encima en nuestra vida cotidiana. Y Dios nos responde y seguimos esperando la respuesta más grande y la chiquita la menospreciamos. ¿Cierto? Y esa manifestación de gratitud porque Dios le respondió era cantando. ¿Había alguna otra manera más que explicar? ¿O era simplemente con canciones?
Cantos de alabanza, cantar himnos y cantar himnos.
Cantos de alabanza, cantar himnos, cantar. Por si acaso, himnos son cosas que yo compongo, por decirlo así. Les estoy adelantando a lo que ustedes tenían en el material que no les puedo entregar hoy. Los salmos, cuando la Biblia se refiere a canten salmos, se refiere a las escrituras, porque yo canto lo que está escrito. Cuando la Biblia se refiere a cantar himnos, se refiere a cosas que me invento yo, entre comillas, o sea, compongo yo. Cosas que el hombre escribe para darle gloria a Dios, esos son los himnos. Cuando se habla de cánticos espirituales, ya empezamos a hablar de cánticos que están inspirados por el mismo Espíritu Santo, que vienen de las otras, de alguna manera, de las otras dos, del estar cantando las escrituras y del tener la valentía de cantar también algo de aquí, porque de aquí es que sale el Espíritu Santo. Entonces, una vez más, cantar. ¡Una más!
Samar
ya la pasamos. Shabak, nos falta. ¿Qué es Shabak? Es hacer ruido, es en voz alta, eso ya implica que yo no puedo
cantar así, no sé.
Sino tiene que sonar. Para los que estuvieron el domingo, un momento que a mí me dio pena, pero igual, verificar los instrumentos callados y yo quedé cantando durísimo. Yo no sé si los de las primeras filas se dieron cuenta. Cuando yo me di cuenta, hubo algo en mí que dijo como, cállate, y yo, ¡ah, qué va! Y seguí cantando duro, pero son cosas sencillas de, toda la iglesia se calló, se callaron los instrumentos, pero yo no me voy a callar. una de las cosas que Dios me ponía dentro, que yo la puse en Facebook, fue, de repente todo el mundo se calló. Bueno, ¿y ahora cuál es tu canción? Cuando no hay quien te esté diciendo qué cantar, cuando no hay una radio poniendo música, ¿cuál es tu canción? Cuando todos están en silencio, eso es una buena cosa para preguntarse. Listo, entonces tenemos Todá, Tequila, Shabak, Jalá, Zamar. ¿Qué más hemos repasado aquí? Barak, nos falta una.
Yada.
¿Qué es Yada?
Es
la de extender las manos un montón y es la de como si estuviera lanzando cosas para el cielo, ¿cierto?
Sí.
Si es esa, sí, ya lo confundí yo también.
Sí, ya.
Son manifestaciones, tengan todo su presente. Si quieren tener su cuaderno de apuntes y su Biblia ahorita, se vale. Porque la idea es conscientemente alabar a papá como a él le gusta. No como a mí me sale. Como a él le gusta. ¿Listo? ¿Qué más de nuestros apuntes? 5 minutos más para el repaso. Aparte de las palabras, ¿sí? ¿En algún otro tema, alguna otra cosa que hayamos visto?
Lo que yo más deja su tiempo en eso me convierto. Que a mí me encantó la parte cuando dice que lo que pues yo adoro es lo que le invierto dinero, tiempo.
Esas no son cosas que podamos necesariamente hacer ahorita, aunque si sienten alguna pereza o algo, pues las subimos. Pero sí son cosas que nos permiten ver. Ahora, por ejemplo, yo no, a mí no me gusta llamar a los tiempos que tenemos acá tiempos de adoración. Soy simplemente por música. O sea, eso fue un tiempo de adoración. Si en medio del tiempo de la música mi corazón rindió algo, si en medio de ese tiempo yo me encontré cara a cara, si en medio de ese tiempo algo en mí cambió, si no, pues fue un tiempo de musiquita. Hoy la idea es que seamos lo más sencillo musicalmente. Vamos a cantar porque a Dios le gusta que cantemos, vamos a tocar instrumentos porque a Él le gusta que toquemos instrumentos, pero yo lo hice lo más sencillo porque también a veces estamos acostumbrados a que la emoción de la música es la que nos lleva. Entonces hoy quiero animarlos, vamos a estar aquí, pero hoy, por decirlo así, el director de la alabanza son ustedes. Siempre es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo en ustedes. Me gusta hacer sin tener que esperar a que se paren, lean un salmo, empecemos, pónganse de pie, la la la. No, hoy es lo más sencillo, un corazón sencillo, música sencilla, simplemente es un ambiente para irnos con todo, ¿está? Una más, ¿quién se acuerda de alguna otra clase que hablé cosas así? Por ejemplo, la clase de mover de alabanza de oración en el tabernáculo de la es una clase interesante, ¿qué se acuerdan de eso?
Que se inició con la acción de gracias. Y es que yo sí lo he podido oír porque yo no lo hacía antes. O sea, yo dejaba como que iniciaba ahí, sí, señor, pero me he tomado no el trabajo, sino el gusto más bien de iniciar dando acción de gracias, y creo que a uno le abre la mente de una. Que él ha sido bueno, que él es bueno, y de verdad que él lo arroja de uno a la alabanza, a por quién es él. Uno no necesita así primer paso y segundo paso, ahora quién es él, sino que solamente entrando dando acción de gracias, ya uno pasa al segundo nivel y al tercero solito. Entonces yo sí he comprobado que de verdad es que sí es un camino que se debería seguir.
Nos enseñaron como un camino, que decían, no es la forma, pero es una buena forma porque es bíblica. Entonces una buena forma era siempre empezar agradeciendo. Para repaso una vez, ¿cómo era que agradecía yo? Manifestaciones de agradecimiento. Las dos T's, ¿se acuerdan?
Todá,
Tequila. Si Dios no ha respondido, tengo una. Si Dios no ya respondió, tengo otra. Igual, no tengo opción que agradecer. Y las dos tienen manifestaciones físicas. Entonces yo no puedo agradecer así, todo hecho un sentado. O sea, no tengo otra opción, ¿cierto? La siguiente era dar alabanza, después de que lo que dice Alex, una vez yo he dado gracias, mi corazón inmediatamente se pone en él y no hay de otra que uy, de verdad, tú eres esto, y tú eres lo otro, y tú eres lo otro. Ahora, dar alabanza, el resto de las palabras podrían meterlas ahí, ¿cierto? Se podría meter todo eso como maneras de dar alabanza, una manera sencilla que a mí me gusta es la parte de la danza, de lo que involucra a mi cuerpo. Porque eso normalmente involucra que yo pierda la pena. Donde hay pena hay orgullo. Donde hay orgullo hay gloria. Si yo estoy soltando mi propia gloria, seguramente le estoy dando gloria a él. Entonces, por eso siempre moverse es chévere. No porque, oh, qué chévere moverse, sino porque conscientemente me estoy quitando mi orgullo de encima. Por eso David decía, me haré más vil. ¿Me hago entender? Esas son cosas también sencillas. Y la última que decíamos era adoración. Y la adoración sí, o sea, tenemos de todo, pero veíamos que una de las cosas que nos enseñaban es que la adoración en la Biblia siempre está con postración. Ahora, no quiere decir que oh, vamos a adorar todos para el piso. Tiene que ser una cosa genuina del corazón. De corazón les digo, no siempre nace acá y luego acá. A veces yo tengo que decirle a mi cuerpo, sométete, para que mi cuerpo le diga a mi alma, sométete, vamos a adorar, vamos a postrarnos, así no haya nada en mi corazón que lo diga. Hay una canción de una señora que ella dice, bueno, lo dice en inglés, pero en traducido español dice más o menos, a veces tienes que cantar tu camino hacia la verdad. Y ya lo que decía es, tienes que repetírtelo y repetírtelo, o sea, y cantarlo y cantarlo y cantarlo hasta que se vuelva una verdad de ti. Y la canción dice, tú de verdad me satisfaces, tú de verdad me satisfaces, tú de verdad me satisfaces. Y tienes que cantarlo hasta que se vuelva una realidad de ti. Tú de verdad me satisfaces. ¿Me hago entender? Porque a veces, ah no, yo no canto esa canción porque eso no tiene que ver con lo que está pasando en mi vida. Bueno, hay momentos que tengo que cantarlo hasta que mi corazón se convenza que eso es verdad. ¿Se entiende? Listo, chicos. Eso era un repaso sencillito. Tato va a estar con nosotros dándonos un ratico de lo que ha sido su experiencia en ese lado para animarnos. Y saltamos a la tarima todos. ¿Listo? Porque quiero que se olviden de este piso y de ese piso. Ahora ya simplemente la tarima todos un ratico. Ya después si alguien siente salir a danzar por todo el auditorio o bajarse acá o tirarse acá, no importa. Pero quiero que empecemos en la tarima porque para papá todos somos el equipo de alabanza. Así que hoy todos vamos a arrancar allá. Y para los que nunca han estado allá, que sepan que es estar allá. ¿Listo? Tatico.
Mis muchachos, ¿cómo les va? De nuevo es un privilegio estar con ustedes en esta noche.
Creo que esta es una de las cosas que más debemos buscar, ¿no? El poder tener este tipo de espacios en donde hablamos del avance de oración, de lo que implica. Que el Señor dice en su palabra que hemos sido creados para alabanza y gloria de su nombre. Así que cualquier momento que tú inviertas en saber qué es la alabanza y qué es la adoración, estás invirtiéndole a la razón por la cual fuiste hecho. Fuimos hechos para alabanza y gloria de su nombre. Hablando un poco acerca de los tiempos de alabanza y de adoración y de cómo se deben experimentar o desde qué perspectiva debemos nosotros verlos. Hay un texto en Juan, en el capítulo 7, versículos 37 al 39, que dice, Juan capítulo 7, versículos del 37 al 39, dice, y el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu Santo, que los que habían creído en él habrían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Este texto es un texto en donde explica realmente qué ocurre con nosotros una vez nacemos de nuevo. Nos está diciendo que cuando nacemos de nuevo, no solo nuestro nombre permanece escrito en el libro de la vida, no solo pasamos de muerte a vida, no solo nuestros pecados son perdonados, sino también somos sujetos a una promesa, y es que su Espíritu ahora habita en nosotros y de nuestro interior ahora fluyen ríos de agua viva. Hay ríos que brotan desde nosotros, desde nuestro interior. Y uno de los momentos en donde nosotros podemos experimentar este río brotando con mayor fuerza, y vuelvo a hacer énfasis en lo que les dije comenzando esta frase, uno de los momentos, no es el único, pero uno de los momentos en donde podemos sentir ese río con mayor fuerza brotando desde nuestro interior es precisamente durante los tiempos de alabanza y de oración. En esos momentos es donde muchas veces nosotros podemos sentir que algo brota de nosotros. Ahora, no estamos hablando de una experiencia esotérica, pero verdaderamente es algo espiritual. No es algo místico, pero sí es algo real, que sucede, que lo podemos sentir. De hecho, se siente mucho es aquí. Por alguna extraña razón, Dios escogió que se sienta aquí. Algunos, como puede ser evidente en esta noche, tenemos más espacio para eso que otros. Estoy ocupado en hacer buen espacio para que de mi interior broten ríos de agua viva. Brotan ríos de agua viva. Ahora, yo sé que ustedes deben estar muy familiarizados con el concepto del río de Dios, todo lo que habla en Ezequiel y lo que vuelve a hablar de nuevo en Apocalipsis, cómo del trono de la presencia de Dios fluye un río. Y en la medida en que tú te adentras más en ese río, o sea, te alejas más del trono, por así decirlo, el río se va volviendo cada vez más profundo, ¿cierto? Más indomable, pero también cómo empieza a tener como resultado la sanidad de las naciones. Todo esto tiene una simbología espectacular en lo que ocurre verdaderamente cuando nosotros nos podemos sumergir en el río de Dios y la alabanza se desata en medio de nosotros. En estos tiempos en donde básicamente no hay congregación que no tenga equipo de alabanza y adoración, bendito sea el Señor. Otras eran las épocas, ¿no? Donde era más bien extraño, donde todas las iglesias tenían su himnario, pero equipo de alabanza y adoración era solo la hermanita que sabía tocar el órgano y se acabó. Pero hoy en día, en cualquier garaje que abran y que pongan como título encima del garaje iglesia, yo no sé qué, yo no sé qué, yo no sé qué, uno encuentra que así hayan tres gatos, hay un equipo de alabanza. Ya eso es parte de lo que ya se instituyó en nuestra mente, ya se nos volvió forma. De hecho, hasta se está volviendo peligroso porque se nos puede volver liturgia. Tal vez en algunos lugares hasta ya es liturgia. Ya es sencillamente por tradición, porque sí. Pero una de las cosas que nosotros debemos guardar es esa esencia, como lo que decía Sarita hace unos minutos, esa esencia es lo que nosotros debemos buscar. ¿Por qué tenemos equipo de alabanza y de adoración? Cuando el Espíritu Santo lo tienen todos. Esa podría ser una buena pregunta para esta noche. ¿Para qué tener equipo de alabanza y adoración? Si del interior de todos brotan ríos de agua viva. Interesante, ¿cierto? Muy interesante. La razón es que aunque del interior de todos brotan ríos de agua viva, los niveles de revelación son diferentes. Los niveles de experiencia con Dios son distintos. Y sí es necesario, o sí se hace necesario, que la alabanza y adoración se maneje en el nivel al cual le corresponde la alabanza y la adoración. ¿Y cuál es ese nivel al cual le corresponde la alabanza y la adoración? Yo no sé si este texto ya se ha analizado en Juan 4, pero yo creo que sí, porque es uno de los textos que creemos nosotros aquí en la Iglesia de la Casa como textos básicos de lo que es alabanza y adoración. Y es el texto en donde la gente habla acerca de la gran comisión. La gente dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. ¿No se ha analizado ese texto? Ok. ¿Dónde comienza la gran comisión? La gran comisión no comienza en el por tanto id. Porque ese por tanto quiere decir que hay algo antes. Y eso que hay antes de ese, por tanto, es toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Pero antes de esa declaración de Jesús, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, hay algo antes también. Y lo que hay antes es que Él se manifiesta a sus discípulos. Él está a punto de ser arrebatado. Él está a punto de ascender a los cielos. Y Él se manifiesta a los discípulos y Él les dice, bueno, antes de decirle, Él se manifiesta allí, Él está delante de ellos. Y dice el texto, cuando le vieron, le adoraron. Y esa declaración, ese le adoraron, es lo que permite que, sea, que de todo lo demás se desate. Es en ese ambiente de los discípulos de adoración a Jesús. Ellos están adorando a Jesús. Ya no es el Jesús, el cuate con el que caminaron durante 3 años y medio. No es el Jesús maestro, sensei. Ahora es Jesús Dios. Lo están viendo resucitado en gloria, en esplendor. Así que apenas le ven, no les queda otra opción que adorarlo. Y el texto dice, aunque algunos dudaban. La pregunta entonces es, ¿de quién dudaban? Si Él está manifestándose en gloria, en poder, en autoridad, después de su resurrección. Lo vieron muerto, lo vieron clavado en la cruz. Supieron que estuvo 3 días en la tumba, ahora lo están viendo. Y dice, cuando lo vieron lo adoraron. Más dice, pero algunos dudaban en el corazón. Mi teoría, y aquí yo me atrevo a decir así, no estoy diciendo así dice la Biblia. Mi teoría por la respuesta de Jesús es que ellos no estaban dudando de Jesús. Ellos estaban dudando de ellos. Porque sabían la empresa que tenían por delante, cambiar el planeta. Y Jesús está a punto de irse. Y ellos están adorando a Jesús porque lo están viendo. Pero hay duda en su corazón. Y apenas termina ese relato, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban en su corazón. Inmediatamente dice que Jesús entonces habló por causa de su adoración, pero también porque Él vio la duda que había en el corazón de ellos. Jesús habla y dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan a las naciones y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he ordenado y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y para la duda termina diciendo, he aquí, yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Todos los días hasta el final del mundo. La gran comisión empieza en un ambiente de adoración. Es imposible que se dé de otra manera. Un ambiente genuino de alabanza y adoración. Por eso es que dice la palabra o nos muestra la palabra que ese río de adoración que comienza en el trono termina con sanidad de las naciones. Porque la gran comisión comienza es cuando le vieron, le adoraron. Allí es donde todo comienza, allí es donde todo se desata. La sanidad de las naciones comienza con un río que brota desde nuestro interior. Sale de aquí. De su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, en nuestra experiencia diaria, muy a menudo nosotros somos inconscientes de este río porque estamos conscientes de nosotros y no le ponemos mucha atención al Espíritu Santo. Una de las cosas que más me ha entrenado para ponerle atención al Espíritu Santo en mi día a día ha sido pues la bendición que Dios me ha dado de ser director de la alabanza y adoración. Yo sé que debiera ser al contrario, ¿no? Por mi experiencia diaria yo puedo llegar al tiempo de alabanza y adoración y decir, pues ya sé para dónde vamos porque yo le puedo escuchar y sé para dónde voy. Pero yo tengo que admitir que durante mucho tiempo, donde se hacía más real la dirección del Espíritu Santo en mi vida, al menos era cada vez que subía a la tarima a dirigir el tiempo de alabanza y adoración. Lo bueno es que esto me ha entrenado en mi día a día y hoy en día, de manera diaria, de manera regular, puedo escuchar la voz del Espíritu Santo en cosas tan sencillas como a dónde ir, cuándo quedarme, qué comprar, qué no comprar, porque de mi interior fluye un río de agua viva. Y la idea es que yo viva allí, que yo sea guiado por ese río. Pero hablando de tiempos de alabanza de oración, porque les dije que esa era una de los lugares donde se manifestaba. Obviamente quiere manifestarse en nuestro día a día, en todo momento. Pero hablando de los tiempos de alabanza y de oración, hay un río que brota desde tu interior. Dios dice que todo aquel que le recibe tiene esa particularidad de su interior. Todo aquel que cree en mí, de su interior, todo aquel. No está diciendo solo aquellos que sean llamados a la alabanza y la adoración, especialmente los directores. No, le está diciendo todo aquel que en mí cree de su interior, brotan, fluyen manantiales de agua viva. Brotan ríos de agua viva. Hay una imagen que a mí me impacta mucho que está en Apocalipsis en el capítulo 7. Bueno, de hecho, cuando tú lees Apocalipsis del capítulo 4 al capítulo 7, es la imagen más majestuosa de cómo es la adoración en el cielo. Y Juan describe cómo es un tiempo de alabanza y de adoración celestial. Si tú quieres saber cómo debería verse un tiempo de alabanza y de adoración en una congregación, estúdiate Apocalipsis del capítulo 4 al capítulo 7. saltando el 6, el 6 no es que mencione mucho acerca de alabanza y oración, lo que mencionan es plagas, mortandad y demás. Entonces serían capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 7. Cuando tú lees esos tres capítulos, te están describiendo un mismo momento de alabanza y de oración, una misma visión celestial que tuvo el apóstol Juan, y cómo Dios entrelaza canciones conocidas que todo el mundo conoce, que de hecho se han estado cantando durante milenios, por toda la eternidad, con cánticos nuevos. Y cómo es muy activo el ministerio de uno, del otro. Dice así allí en Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10, dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Este es un momento sublime de ese tiempo de alabanza y de adoración. Es solo un momentico, pero este tiempo de alabanza y de adoración es mucho más extenso. Déjame darte algunos detalles, por ejemplo, que tengo aquí anotados de ese tiempo de alabanza y de adoración. Arrancan cuatro seres vivientes con una canción conocida: Santo, Santo, Santo. Ya. Después de ellos arrancan entonces, cuando ellos ministran esta canción, estos cuatro seres vivientes, y terminan de ministrar, arrancan entonces los 24 ancianos con otra canción conocida: Digno. Digno, digno, digno. Después de la alabanza de estos 24 ancianos, entonces se unen los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos y levantan un cántico nuevo. Después de este cántico nuevo, entonces intervienen millones de ángeles. Arrancan millones de ángeles. ¿Y con qué arrancan? Con otro cántico nuevo. Después de que ellos terminan el cántico nuevo, entonces los cuatro seres vivientes comienzan con otra canción: Amén, 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 así sea, Amén. Cuando ellos terminan, los 24 ancianos entonces arrancan postrados a arrojar sus coronas delante de los pies de Jesús. Y cuando ellos están haciendo ese acto simbólico, profético, esa danza profética de botar sus coronas a los pies del Cordero, entra este momento que acabamos de leer: una multitud de ropas blancas con palmas cantando una canción conocida: la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero. Después de ese momento, los ángeles, los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postran, de nuevo una acción física, se postran cantando. Si tú te das cuenta, son muchos ministros. De hecho, son millones de ministros los que están aquí ministrando al Señor. No se ve una tarima, no se ve que alguien de manera central esté coordinando, sino como que cada uno sabe su momento específico, cuándo le corresponde a los cuatro seres vivientes, cuándo le corresponde a los 24 ancianos, cuándo le corresponde a los ángeles y a la multitud de ángeles, cuándo le corresponde de nuevo a los 24 ancianos, cuándo le corresponde a los cuatro seres vivientes nuevamente, cuándo le corresponde a los millones y millones de seres humanos de toda tribu, lengua o nación. Como que ellos saben exactamente, intuitivamente, cuál es ese momento. Más adelante, inclusive, una de las cosas hermosas es que nos aparece, por ejemplo, en Apocalipsis, en el capítulo 15, versículos del 2 al 4, dice, Apocalipsis 15, del 2 al 4, vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre su número de su nombre, en pie sobre el mar del cristal, con arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Cuando tú lees esos momentos de adoración en Apocalipsis, tú te das cuenta de algo. Definitivamente todos son guiados, no por un director de alabanza de adoración, todos son guiados por un río. Y ese río no es nadie más ni nadie menos que el Espíritu Santo. Él es el mejor director de alabanza de adoración que existe, ha existido y existirá. No hay otro mejor que Él. Él sabe de adoración. No hay otro que conozca la adoración mejor que Él. Y Él es ese río que fluye a través tuyo cada vez que tú te atreves a soltar el dique y dejarlo salir. Cuando tú lo dejas salir, Él toma el control. Cuando tú se lo permites, Él sencillamente se va. Se va y te lleva contigo y se arrasa todo lo que tenga al frente. Porque Él es como esas muchedumbres de aguas que se desatan y que fluyen delante de la presencia de Dios. Realmente, cada vez que yo tengo la oportunidad de estar en una reunión, hay un ejercicio que yo busco hacer de manera consciente, sea que vaya a dirigir o no vaya a dirigir. Y ese ejercicio que yo busco hacer es entender que la tierra está llena de su gloria. La tierra está llena de su gloria. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Toda la tierra está llena de su gloria. Pero el mover que Dios tiene prometido para los últimos días no es que la tierra va a ser llena. No, la Biblia dice que la tierra ya está llena de la gloria del Señor. El mover que Él tiene prometido para los últimos días es que la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Lo que yo necesito antes de cada reunión es ser consciente de que yo voy a tener un momento glorioso con Él. Va a haber un momento de encuentro con Él. Y eso requiere de mí humillación, reconocerlo a Él sobre mí, reconocer sus momentos sobre mí. Y cuando yo reconozco su grandeza por encima de mis estados de ánimo, por encima de mis pensamientos, por encima de mi momento de fe, de mi abundancia o de mi escasez, cuando yo reconozco que voy a tener un encuentro con Él, yo verdaderamente me inclino delante de Él y yo permito entonces que el dique se levante y que el río fluya. Así que antes de preparar una lista de canciones, inclusive antes de preparar una predicación para poder dar, cuando voy a ministrar, ya sea predicando o ya sea ministrando en alabanza de adoración, hay algo que conscientemente busco hacer, y es antes de preparar predicación, antes de preparar una lista de canciones, yo debo preparar es mi corazón, porque yo no me preparo para ministrar delante de ustedes, yo me preparo para ministrar delante de Él. Es la conciencia que yo debo tener. Uno no se prepara para cantarle a los hermanos, porque si eso es un equipo de alabanza de adoración, es un grupo de rockeros frustrados. No triunfamos en la música, no triunfamos en los bares, no triunfamos haciendo un CD, pues cantémosle un poco religiosos. Si mi visión es prepararme para cantarle a mis hermanos, hay gente que lo hace mejor. Pero si verdaderamente mi corazón es entender que de mi interior fluyen ríos de agua viva y que yo tengo un dique llamado orgullo, que por lo general se levanta y quiere retener lo que a él le merece, lo que él merece. Entonces yo preparo mi corazón, empiezo a preparar mi corazón. ¿Para qué? Para hacer lo que decía Sarita. Alma mía, bendice al Señor. Tato, bendice a tu Señor. Y levanta el dique, mi hijo, y que fluya. Que Él tome el control y que fluya. ¿Cómo es esto en efectos prácticos? Porque muchos de ustedes muy seguramente dicen, muy chévere todo, es muy inspiracional, bacano, lo entiendo, ya lo sé, me lo han dicho, estoy en el segundo nivel de Juan 4, Tato, por favor. ¿Cómo es esto en efectos prácticos? Bueno, buena pregunta. Disculpen ustedes la comparación, pero es como si me estuvieras pidiendo que te describa un orgasmo. ¿Cómo te lo puedo describir? Son cosquillas, pero es como fuego, pero no quema, pero es fuego, pero no se puede. cuando ocurre, tú sabes que él está fluyendo. No, nada se lo puede negar. Tú sabes, wow, una conexión ocurrió aquí. Tú sabes, hay poder fluyendo. Tú sabes, el cielo tocó la tierra. Y lo más impresionante de todo es que en ese momento tan sublime, en donde tú sientes que literalmente tu carne se puede hasta desbaratar en ese instante, porque han habido momentos tan sublimes que hemos tenido en tiempos de alabanza de oración, en donde yo realmente le he tenido que decir a Dios, si tú no disminuyes un poco esto, voy a quedar aquí como un pollo frito. Porque han habido momentos en donde su presencia ha sido tan poderosa, el río es tan caudaloso, que yo literalmente siento mi cuerpo se va a desmembrar o mi corazón se va a estallar, algo va a pasar aquí. Pero si tú no tienes misericordia de mí, yo aquí voy a quedar. Ahora, bienaventurados aquellos que hemos podido tener ese tipo de experiencias, porque yo creo que para eso vivimos. Y eso es lo que tenemos que buscar, encuentros con Él que definitivamente sea innegable, Él estuvo. Pero lo que más me sorprende de aquellos momentos en donde yo siento su presencia está aquí. ¡Wow! ¡Fuego consumidor y manto profético, manto apostólico, todos los siete mantos, lo que quieras! O sea, todo ocurrió. Abro los ojos y veo uno que otro hermano. Y uno dice, ¿cómo es posible que en un mismo momento uno sienta el cielo en la tierra y el otro siente ganas de irse a su casa, acostarse en la cama? ¿Cómo puede ser posible? Mis hijos, porque la adoración es una experiencia individual, aunque es corporal. Y este es un gran misterio. Somos el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros ha sido llamado a tener esa experiencia como cuerpo. Y han habido momentos de alabanza de oración en donde todos lo sentimos, pero a pesar de que es una experiencia corporal, cada uno de nosotros decide qué nivel de profundidad quiere tener en ese momento. ¿Cuánto de Dios tienes? Bueno, ¿cuánto quieres? Por eso el Señor dice, bienaventurados los hambrientos y los sedientos, porque ellos serán saciados. Depende de tu hambre, depende de tu sed. No depende del equipo de alabanza, no depende de qué tan bueno sea el sonido, no depende de lo maravilloso de las instalaciones, depende de tu hambre y de tu sed. De hecho, los momentos más sublimes de alabanza de oración que he tenido ha sido a solas y sin ningún tipo de sonido. ¿Y cómo lo he sentido en momentos? Cuando estoy en tarima ministrando, yo siempre busco el orar, buscar a Dios, tener un tema. Si no hay un tema, al menos tener una que otra canción que yo sienta, bueno, por allí al menos arrancamos. Muchas veces me pasa, si el Señor solo pone paz en mi corazón de una canción y todos llegan pidiéndome cuál es la lista de las 15 canciones que vamos a ministrar ese día y lo único que les puedo decir es, no, arrancamos con tal. Y después de que ministramos esa, es como si se abriera un horizonte y ya la tengo clara y veo todo bien, perfecto, cómo viene adelante. Algunas veces recibo todas las canciones, inclusive el domingo cuando termino la administración, para el siguiente domingo ya recibo lo que viene, buenísimo. Cuando pasa, soy feliz, porque toda la semana estoy seguro para dónde vamos y todo. Pero hay veces que solo en ese momento, antes de comenzar, se recibe. Y lo que he experimentado es que en tarima viene esa certeza profética sobre ti. Hay momentos en que los músicos están proponiendo una canción con sus notas, o se me acerca alguien a decirme, Tato, ¿has considerado tal canción? Hay momentos que cuando eso ocurre, el instrumento de pronto propuso la nota, o alguien me dice, ¿has considerado tal canción? Es como si ¡pa! Un fuego de Dios cae al corazón, y uno la tiene clara y uno dice, ¡sí! ¡Por ahí es! ¡Vámonos! Porque somos un equipo, somos un grupo, y Dios demuestra en algún momento a uno, en otro momento a otro. Pero también como director de alabanza de oración muchas veces me ha pasado que en medio de ese momento se me acercan o yo escucho que los instrumentos empiezan a hacer algo y lo que tengo que hacer es voltearme a decir a los instrumentos, no, se me vayan por ahí, aguanten otro momentico, quédense aquí otro ratico, hay algo más. Sé que eso muchas veces decepciona a muchas personas cuando tienen cierta certeza de que debería ir el asunto por otro lado. Pero en ese momento yo debo confiar en mi corazón de que como soy el director, Dios de una u otra manera me confía algo de manera especial y soy yo el que tengo que responder por ese momento. Y si Él me está poniendo esa certeza en el corazón, pues yo debo irme por ahí. Yo debo irme en esa dirección. Son como ríos entonces que fluyen desde dentro nuestro y somos nosotros los que lo manifestamos. Pero ¿cómo se ve esto en efectos prácticos en una congregación? ¿Cómo lo podemos ver? Porque si no, entonces estamos dejando un mensaje de anarquía en medio de los movimientos de alabanza y adoración. Y es tan valioso el que una persona entonces empiece a gritar a voz en cuello una canción que le plació en medio del auditorio como lo que voy a decir yo desde el micrófono. Porque tiene que haber entonces un orden. El Espíritu Santo no va a estar contradiciéndose. Y no vamos a tener entonces gente en profunda adoración y llorando mientras tenemos gente aquí al frente en exaltación danzando. Tenemos que ser cuidadosos en eso. Sí es cierto que cada uno de nosotros tiene la capacidad de identificar ese río y la responsabilidad de seguirlo, pero el Espíritu Santo tiene una particularidad que es preciosa y se las quiero explicar en este texto. Mateo 18, versículo 18. Aquí es donde está el secreto, y con esto termino para que podamos tener tiempo. Mateo 18. Igual, yo les estoy tratando de cumplir los 20 minutos que me dieron. Mateo 18 dice, sí, versículos del 18 al 20. Pongan mucha atención. Dice, en verdad les digo, todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Interesante. Y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Mucho más interesante. Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Texto clave, el versículo 19. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esa expresión, se ponen de acuerdo, en el griego literalmente significa sinfonía. Y aquí es donde está la perla. Sinfonía. Lo que ocurre en un tiempo de alabanza y adoración congregacional es que estamos uniendo nuestro corazón bajo la guianza del Espíritu Santo para producir un sonido agradable al Señor, una sinfonía. Entonces, si es cierto que estás escuchando el río que quiere fluir desde tu interior, tu río jamás va a ir en contravía del río que está fluyendo desde el mío, porque si es el genuino Espíritu Santo, estará en sinfonía. Estará en sinfonía. Y cuando nuestro corazón en verdad empiece a fluir en sinfonía, lo que Dios dice es que literalmente tenemos acceso para desatar el cielo en la tierra. Es más, en Apocalipsis capítulo 15, lo que leímos antes, ese mar de cristal, donde dice que todos estaban cantando ese cántico de Moisés. Inmediatamente termina el cántico de Moisés. Dice que las siete plagas fueron desatadas sobre la tierra. Salmo 149. La alabanza son como golpes de espada en nuestras manos. Él nos ha dado espada de dos filos en nuestras manos para ejecutar juicios sobre los reyes de la tierra, para apresar sus príncipes con grillos. Eso es lo que ocurre en un tiempo de alabanza y adoración congregacional cuando el río está fluyendo desde nuestro interior. Cuando tú y yo nos ponemos de acuerdo en una cosa, vamos a quitar el dique. Sin importar si estoy en tarima o si estoy en el asiento, cada uno de nosotros tiene un rol protagónico en ese momento. Porque tu río es único. Así como en una sinfonía, cada instrumento es único. Así solo tenga dos intervenciones en toda una pieza musical. Esas dos intervenciones son cruciales para que la sinfonía verdaderamente tenga lugar. Así que mis queridos hermanos, lo que yo quiero invitarles es a que ustedes puedan renunciar de una vez por toda al paradigma que hemos heredado de nuestra religión, de que unos son los sacerdotes y otros son los laicos, de que unos son los responsables de ministrar delante del Dios sublime y nosotros los que recibimos el favor de aquellos que están entonces delante de Dios. No hay semejante cosa como sacerdotes y laicos en el reino de los cielos, porque Él no llamó un orden de sacerdotes y laicos, sino Él dice que Él ha levantado una nación de reyes y sacerdotes. Cada uno de nosotros es sacerdote. Tú tienes un río, tú tienes una responsabilidad. Tú no puedes depender del río del director de alabanza de ese día. Y por lo general, cuando una persona llega con... al terminar la reunión llega con la frase de, bueno, la alabanza estuvo, sí, no me está hablando mal del director de alabanza de oración, él se está hablando mal de él mismo, porque si tú estabas dispuesto a adorar a Dios con todo tu corazón, lo vas a hacer, y no vas a depender de que otros estén chufando bien para darle a Dios lo que él quería que tú le entregaras ese día, porque en una sinfonía cada instrumento tiene su responsabilidad. Muchas gracias, muchachos, por este tiempo que me permitieron compartir. Hay un par de cosas más que hubiera querido poder tener el tiempo de explicarles, pero prácticamente, o básicamente de manera práctica, es así. La paz de Cristo que gobierna sus corazones, la que sobrepasa todo entendimiento, ella sea la que arbitre. Y eso es lo que ocurra en medio de un tiempo de alabanza y oración. Esa inquietud, hay veces que yo voy a mandar una canción porque toca o porque me la pidieron, lo que sea, yo siento esa inquietud, yo no me siento tranquilo, yo sé, entonces por ahí no debemos irnos. Pero cuando hay paz, cuando me siento tranquilidad, cuando siento ese fuego, ese rayo de Dios, por allí nos vamos. Y lo mismo deberías tú estar experimentando allí en tu lugar. El Espíritu Santo te puede estar diciendo, deja de estar sentado en medio de este momento. Y sin embargo, tú por comodidad sigues sentado. Te puede estar diciendo, toma un manto. Te puede estar diciendo, toma un pandero. Te puede estar diciendo, levanta un cántico. Te puede estar diciendo, póstrate. Pero necesitamos aprender a escucharlo y entender que es nuestra responsabilidad. Pero como no tenemos un micrófono y no estamos en una tarima, creemos que el único que tiene la responsabilidad de preparar su corazón antes de un tiempo de alabanza de oración es el director y el equipo de alabanza. Déjame darte una noticia que tal vez a nadie te había dado. Tú eres tan responsable de preparar tu sacrificio de alabanza como lo somos el equipo de alabanza. Porque Dios no escucha solo el que tiene micrófono. Dios les bendiga.